Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
¿Qué tal, sobrinas, sobrines? Esto es Nada Más por Convivir en su versión sabatina. Este va a ser un programa grabado. Así que no estén exigiendo cosas de coyuntura de la última hora, por favor. Julio Patán está en algún lugar lejano, remoto.
Lejano. No es territorio 4T, no es territorio Chairo. Voy a dejarlo así. Sí, se siente una infelicidad, Juan. una injusticia.
Como que ves colores, me imagino, ¿no? Hay colores.
Ves colores. Luego, ¿sabes qué? Los delincuentes sufren mucho aquí, mucho.
Sí.
Sí, fíjate que la policía les dice.
Es que allá no son humanos, yo creo, ¿no?
No, yo creo que es porque no son humanos.
Aquí son muy humanos los
mucho.
Ya dijo el presidente que los tiene que cuidar a ellos también porque son humanos.
Sí, y los ha cuidado muy bien durante todo el sexenio. Hay que decirlo, lindísimo. Señor presidente, a nombre de todas las organizaciones de crimen masivo, digamos, de este país y no masivo, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un trabajo excelente, Juan, hay que decirlo, ¿no?
Sí.
También muy bien.
Me ha extrañado, de hecho, que se hayan visto, porque son muy humanos ellos.
Sí.
Se ve raro que sean un poco malagradecidos y que no hayan sacado, por ejemplo, un desplegado diciendo, agradeciendo a ese gran humanista que es López Obrador, ¿no?
Sí.
Que los tome, que considere su dignidad, su devenir humano y que firmara el cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. O el de Sinaloa, ¿no? Que. Pues también
claro, uno de esos.
Ha habido, ¿no? Digo, para que nadie se sienta excluido, ¿no?
Así es, ¿no?
Presidencial. Sí,
porque yo digo, pues caray, él ha sido humano con todos.
Con todos. Ha sido una persona encantadora. Les dio las gracias durante las elecciones, Juan. A nombre de Nada Más por Convivir, muchas gracias también, ¿verdad, Juan? Muchas gracias. No,
bueno, pues caray.
Sí.
Estar conviviendo con esta gente que es una monada.
Una monada.
Fíjate, el otro día de una manera muy humana, no sé si te percataste, estuvieron persiguiendo un convoy del ejército.
¿Qué? Así es.
Le llama persecución humanitaria.
Se llama persecución humanitaria. Yo le llamaría persecución humanitaria del bienestar.
Así es.
Y luego
disparos del bienestar.
Disparos del bienestar. Solo en una dirección, Juan, porque ya nos explicó el general Luis Crescencio Sandoval. Que no, pues que el ejército no podía hacer nada porque no hubo agresión. Dice que no hubo agresión.
No.
Se ve que estaban jugando a las trays como jugaban.
A las trays, ¿no? Ahí
¿te acuerdas,
coches,
no?
Y,
sí.
Las ametralladoras y tú las traes.
Y tú las traes y luego los otros regresaban.
Y luego mete gol para cosas así, ¿no? Sí. Humanas.
Bien padre, hermano. Se nota un cambio en esto. Ya lo han dicho todos, ¿no? Lo dijo Epigmenio Ibarra, ¿no? Que sí, que se va a notar, Juan, el cambio de política criminal, digámoslo así, de la cuarta transformación, nada más que les demos tiempo a ver si da el sexenio, ¿verdad?
Porque mira, Dios quiera, porque la verdad, pues se ve que son gente muy tierna, ¿no?
Ya hablando en serio, Juan, a ver. ¿Qué onda con el presidente? O sea, insulta a las clases medias, insulta a los españoles, insulta a los norteamericanos.
A los austriacos.
A los austriacos. Y ahora piropea al crimen organizado, mano. Lo que pasa, Juan, es que parece que no hubiera... A ver, no nos hagamos tontos. Es evidente que el presidente eso sí lo entiende. Es evidente, Juan, que no es una disyuntiva entre masacrarlos así en al estilo de Bukele en El Salvador y dejarlos hacer que lo que les dé la gana, que es lo que está sucediendo en México. Evidentemente no se trata de eso, ¿no? Pues la aplicación de la ley implica la fuerza, la definición del Estado, nos dicen, es el monopolio de la fuerza. Y el Estado en México pues ha decidido no hacer absolutamente nada. El problema es que eso tiene consecuencias, Juan. Es decir, muere la población civil, vive aterrorizada. No sabemos si fue el crimen organizado o qué, pero personas como Devani Escobar resulta que fueron violadas, asesinadas y tiradas en una cisterna. Y el presidente de la República decide que no hay que hacer nada al respecto. Esa es la pura verdad. Entonces, mientras él sigue hablando de llegar a las raíces del problema y sus paleros bien, dicen, pues como siempre dicen, ¿no? Exactamente lo mismo y etcétera, pues no solo los criminales siguen muriendo, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque también mueren criminales. Y no solo hay un récord de muertes entre las Fuerzas Armadas y las policías y etcétera, en el sexenio del presidente López Obrador, sino que la población civil, ¿no, Juan? Pues francamente el carajo, ¿no?
Sí, digamos, creo que hay pocas veces hemos visto una humillación así a las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que ahí responderá el general Sandoval ante los suyos, ¿no?
Así es.
Porque también ahí hay códigos entre soldados, entre la milicia. Pero sí hay una, digamos, cierta vergüenza que se siente de cómo el presidente trata a los militares, ¿no?
Yo creo que sí. Se han multiplicado estos comentarios del tipo, ahora los usan de albañiles y tal. Pues tampoco sé si eso es justo, ¿no? Yo creo que no. Pero ciertamente se les usa para construir aeropuertos, para repartir vacunas, cosa que no están capacitados para hacer. Lo hacen lo mejor que pueden, pues, ¿no? Pero no es un trabajo.
Para... No, pero bueno, que les impidan defenderse.
Y les impiden defenderse. Y no solo defenderse, defendernos. ¿Qué es?
Defendernos,
los
claro.
Los militares optan por esa carrera, Juan. Es decir, la vocación del militar, como la del policía, suponemos, a priori, en principio, la de la mayoría de ellos, es defender a la población. Bueno, pues les están impidiendo defender a la población en nombre de no sé qué tontería. El problema, Juan, es que empiezan las suspicacias. Es decir, ha habido una ofensiva bastante fuerte del gobierno federal contra la DEA en territorio mexicano. Ha habido demasiados piropos del presidente a las organizaciones criminales. Ha habido incluso casos pues, como la ya mil veces mencionada liberación de Ovidio Guzmán. Y hay evidencias reiteradas de que el crimen organizado intervino en el proceso electoral anterior, en las elecciones intermedias. ¿Y de qué lo hizo? No nos hagamos tontos, en favor de Morena y de la 4T. Entonces, si empiezas a sumar, digamos, lo A con B, uno con dos con tres, pues el resultado es por lo menos para inquietarse, ¿no?
Sí, mira, yo pienso que un presidente que le huye de la manera que le huye el presidente López Obrador a los criminales, pues deja mucho que desear, por lo menos en ese aspecto, y eso sí se refleja en las encuestas, ¿eh?
Sí, cómo no.
O sea, tenemos luego una lectura de las encuestas bastante parcial, y los que no congeniamos con el presidente López Obrador, nada más estamos preocupados, pareciera, por su popularidad y no por la calificación que se le da
a
su gobierno. Y este tipo de situaciones, fíjate, creo que al presidente lo que le importa, pues ya lo sabemos, es el mismo. Pero ha degradado la autoridad del ejército, Julio.
Pero gravemente.
Entonces, tú ya mandas al ejército a una zona, digamos, donde esté operando el crimen organizado y no hay ningún elemento de miedo o de miedo traducido en respeto, respeto traducido en miedo, ¿sí? Como tú lo quieras ver, para nuestras Fuerzas Armadas.
Completamente extensible, desde luego, a la Marina y a la Guardia Nacional, a la que también vimos en algunos videos, pues que por lo menos hay que atender, tirándose al piso por instrucciones otra vez de civiles armados, presumiblemente del crimen organizado, ¿no? Entonces, se suponía que el gran argumento operativo del presidente contra la violencia en México era la Guardia Nacional, Juan, y lo que hemos visto es muy grave, porque además se suma el hecho de que efectivo de la Guardia Nacional disparó contra un civil al que mató, ¿verdad? Por lo cual parece que no va a pagar ningún tipo de precio. Entonces, de pronto tienes tú a las Fuerzas Armadas en su sentido más amplio, ¿no? No enfrentando a los criminales y saliendo impunes cuando disparan contra civiles desarmados inocentes. No está bien, ¿eh? Para la institución castrense, digámoslo así. No se lo merecen.
Sí, y fíjate que en ese sentido todo lo que ha sido un reconocimiento a las Fuerzas Armadas porque pierden vidas.
Así es.
Y al presidente, digamos, entiende su digamos, un pensamiento ciertamente religioso, ¿no? Que dice que todas las vidas son iguales, etcétera, sí. Las de un criminal, etcétera. Que está muy bien en la figura, pero no es igual a alguien que está defendiendo al pueblo, que está defendiendo a los mexicanos con alguien que los está asesinando.
Así es. Y esto lo tiene bien entendido el cristianismo desde que yo recuerdo, ¿verdad?
O sea, así es.
Tan nuevo. Es decir, ni siquiera el hecho de que la religiosidad del presidente invada la vida pública, lo cual ya es funesto, Juan. Este es un estado laico, ¿sí? No estamos aquí para ser víctimas o beneficiarios de la fe presidencial. Estamos aquí para que trabaje en servicio de nosotros, ¿no? Y al margen de nuestras creencias. Más allá de eso, Juan, pues es una forma de religiosidad muy mal entendida o muy tramposamente expuesta, según lo quieras ver, ¿no? Es obvio que incluso en un estado confesional el crimen tiene que perseguirse. Estamos diciendo obviedades. Pero es que hemos llegado a un nivel de debate público en el que hasta eso tienes que explicar.
Sí, fíjate que ahí también tuvo un... el presidente está perdiendo todo lo que tiene que ver con seguridad, con orden, con autoridad, ¿no?
Sí, sí, preocupantemente, ¿eh?
Sí, 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 sí. Él, en la semana, ¿no? Por ejemplo, se pronunció y dijo que los vapeadores, esos sustitutos del tabaco,
del cigarrillo,
que hacían mucho daño a la juventud, ¿no? Como si a los viejitos no, ¿verdad?
Como si a los viejitos sí. No, y como si el cigarrillo no.
Exactamente, ¿no? Entonces que hacían mucho daño y que estaban prohibidos. Pero que entonces se ha generado un tráfico clandestino.
Sí, un mercado negro, ¿no?
Bueno, y como que ¿qué quería que pasara?
Sí, exactamente. O sea
si tú no regulas esas cosas, pues lo que va a existir es eso.
Uh-huh. Va, este tema que tocas de los vapeadores, Juan, a mí me parece importante en varios niveles, ¿eh? El primero es por los vapeadores mismos. Es decir, nada de lo que dice el presidente, ni de lo que dice Hugo López-Gatell, no es que vamos a tomar en serio a López-Gatell a estas alturas, ¿no?
Nah.
Pero es de quien vienen estas iniciativas, ¿no? Porque López-Gatell es de un cretinismo científico extraordinario, pero también es de un moralismo extraordinario, ¿no?
Ah, bueno, sí. Ya decíamos la semana pasada que seguro era el que se fumaba las colillas de Chavito.
De Chavito, exactamente, ¿no? Entonces, no solo no hay ninguna evidencia de que los vapeadores son terriblemente dañinos, más bien hay fuertes señales de lo contrario, pero dejemos el debate científico que no nos compete a ti y a mí. Más allá de eso, es esta idea de que el gobierno federal, la figura del presidente o el Estado, según lo quieras ver, tienen que interferir de esa manera en nuestra vida privada y en nuestros hábitos, ¿no? El consumo, pues se regula, Juan. No seamos trogloditas, no seamos mochos, no seamos moralinos. consumo se regula. Así como hay restricciones para el consumo del cigarrillo, es mucho más dañino. No vamos a entrar en discusiones tontas, es mucho más dañino. Pues que las haya para el uso de vapeadores. Eso ya había sido aprobado en el Congreso y ahora pues fue para atrás, insisto, por una actitud moralina que le hace daño a la industria, a los consumidores, otra vez a la imagen del país, pero no pues a las certezas, perdón, pero bastante aldeanas de nuestro presidente, Juan. Ese es el problema.
Sí, porque él dice, no, pues que prohibido prohibir, y ya sabes, dice sus
comunes,
¿no? Pero en realidad es un tipo súper moralista, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tú puedes ir a una tienda y comprarte, digamos, no te estoy haciendo ninguna invitación, ninguna sugerencia, ningún consejo, pero te puedes comprar 5 patas de elefante.
¡No me digas!
Sí, tú
sabes. ¿Está permitido eso?
Sí, tú puedes ir a comprar eso.
Bueno, pero no es decir.
Para no fumar cigarrillo, un vapeador no puedes. Eso te hace daño.
Bueno, forma parte de la misma mentalidad obtusa e incompetente, ¿sí? Detrás del etiquetado, Juan. O sea, el etiquetado en México es verdaderamente de un bananero, es decir, de un mal hecho, de un hortera que dan escalofríos, ¿me explico?
Sí.
Pues viene de la misma cabeza, la de López-Gatell, hombre. Es decir...
Pero espera, porque estábamos hablando de estas cosas del presidente, de su onda humanista, ¿no? Y que los criminales, su pensamiento del catecismo, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, ya estamos en prohibir, y no puedes hacer esto y todo, ¿no? Y ahora, digamos, resulta que se pregunta, porque dice él, y entonces los alimentos chatarra, y dice quién sé qué, ¿y por qué la obesidad? ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué, güey? Pues deja de tragar. O sea, ¿qué pasa, carnal?
Así es.
Deja las tlayudas y te darás cuenta por qué la obesidad, ¿no?
Y de una parte importante del gabinete, a los puntos, ¿no? Es decir, yo no sé si lo están imitando o comen por ansiedad, ¿no? Imagínate, puta, ¿no? Reunión de Seguridad Nacional a las 5 de la mañana, ya sabes, que se ve que ha servido de muchísimo, ¿no? Bueno, pues sales de ahí y te comes 3 órdenes de chilaquiles, cabrón, ¿no?
Bueno, pero tú imagínate al de turismo, al de agricultura, ves que nunca, es más, no sabemos ni quiénes son, ¿no?
No, sí, no tiene una función así,
sí,
importante, ¿no?
Muy destacada.
Sí, sí.
Pues han de estar en su escritorio, de tener ahí, ya sea los de adobo, los de papa, ¿no?
Claro, en el cajón, ¿no? Claro, la torta de queso de puerco en el cajón.
Así es, la salsa con aguacate, ¿no? Ya sabes, sí. Y algo de mole de olla, ¿no?
Sí. Entonces, pero no entiendo qué está pasando, por qué estamos subiendo todos de peso, señor presidente. Además, fue el único que no se confinó en la pandemia, es decir, ni siquiera tiene ese argumento, ¿no? Él sí seguía circulando por el país.
Sí, no, y así que lo veas que se comió una ensalada, ¿no?
Claro.
Oye, dice, aliméntense bien, y lo ves ahí con un jitomate, una lechuga.
Se me antoja una ensalada griega hoy, ¿verdad? Sí. Y una agüita mineral. Sí, un yogurte y una agüita mineral. Pues no. O sea,
¿cuál? Sí, así que dice, hoy estoy desayunando un poco de fruta y.
Sí, tranquilo, pues tengo mucho trabajo, ¿no?
Sí, para bueno, estar ligero, etcétera. Sí. No, o sea, nada más le falta estar eructando y así de.
Sí.
Yo debo de refinar unos de longaniza.
De longaniza, claro, ¿no? Ahí con Kamala Harris, ¿no? El hornazo a moronga, güey, ¿no?
Sí, voy a leer a Biden, pero antes me voy a refinar 2 de cuerito.
2 de cuerito, ¿no? Sí, 2 buches de astringosol. Sí. ¿No?
Y un Boeing de guayaba que no tiene gas.
Que no tiene gas, no, y además es de una cooperativa y, ¿no?
Yes.
Eso sí, no son las aguas negras del imperialismo.
Sí, claro. Sí.
Pues sí, nada, Juan, pero... Coca.
Quizás un Orange Crush, que es muy mexicano, ¿no?
A mí fíjate que sí me gusta, ¿eh?
Fíjate que con las carnitas y eso es
sí, 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 hace un buen maridaje. Sí, hace un buen maridaje. ¿Cómo no? pues bueno, fue la semana en la que ya oficialmente decidimos entregarle el territorio nacional al crimen organizado, Juan. Esa fue como la primera.
Bueno, dilo completamente. En un gesto de humanidad.
Ah, en un gesto de humanidad, exactamente, de bondad. Decidimos entregarle al crimen organizado el territorio nacional. Luego dicen que los traidores a la patria son otros, man.
Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es muy. Fíjate que a mí, digamos, por supuesto, yo entiendo la estrategia que lanzó en su momento el presidente Felipe Calderón. Puede uno compartir ciertas cosas o no.
Sí, sí, sí.
Pero, digamos, enfrentar al crimen organizado, hacerlo de esa manera y dejar cuerpos preparados para combatirlo, como fue el caso
así
de
es.
La Marina, me parece que fue una buena política pública. Pero, en el caso de lo que estamos viendo, Julio, con el presidente, es verdaderamente de horror. Es un hombre que le tiene pavor al crimen organizado. Digo, yo como ciudadano se lo tengo.
No, yo también, pero a nosotros no nos pagan para no tenérselo.
Exactamente, ¿no? Y no vamos a poner eso en tela de duda. Y creo que el presidente, siempre que se refiere al crimen organizado, lo hace como mandando mensajes en clave.
Sí.
Es decir, yo no me meto, yo.
Ustedes, tranquis, carnales, ¿no?
Sí, sí.
Tranquis. Ahora,
Julio, creo que nos estamos pasando de tueste en nuestra radicalidad y es momento de hacer una pausa.
Y meditar en lo que estamos diciendo, ¿verdad?
Vamos a hacerlo y regresamos.
¡Ore!
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, bendiciones, criaturas, sobrinas, sobrinos, babies. Están de regreso los tíos más encantadores de la radio mexicana y tal vez de la radio en lengua española, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Señor Zavala, estamos hablando en la primera parte de este escuchadísimo programa, este fenómeno de audiencia que es Nada Más por Convivir.
Saludos a todos los humanos que nos escuchan, por cierto.
A todos los humanos que nos escuchan, incluido el presidente de la República.
Sí, y
claro, el ejecutivo. Y yeah, claro que sí. Él.
Estás bien humano.
Abrazos cariñosos desde aquí, abrazos de fraternidad universal. Pues estábamos hablando de, ¿cómo decirlo de una manera delicada, Juan? Lo humillante que es el modo en que el presidente enfrenta el problema de seguridad pública para él y también para las Fuerzas Armadas, pues porque no les queda de otra, ¿no? Ya dijo el secretario de Defensa que son instrucciones del presidente López Obrador, ¿verdad? Entonces, pues son humillantes. Ahora, si de osos se trata.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
¿Qué tal el compadreo del presidente con los tiranuelos de América Latina.
Eso bueno, también, esa es otra, ¿no?, cosa muy humana, ¿no?
Muy bonita también. Está padre.
Sí, o sea, porque dices, mira, si ya los narcos, asesinos, que torturan, que matan, que descuartizan, le parecen muy humanos, pues ¿por qué no los dictadores?
¿Sí?
Son una monada.
Encantadores, ¿no? Entonces, Miguel Díaz-Canel, que es, digamos, el mismo patrón represivo, autoritario, etcétera, de los hermanos Castro, pero además tonto, ¿no? Porque sin la menor gracia, jiribilla, ni nada, ¿no? Ortega, Daniel Ortega, pues un hombre acusado de violar a su hijastra, represor despiadado. Y Nicolás Maduro, al que hemos visto reprimir brutalmente a la población en Venezuela. Entonces, el
que es muy humano, pero es una porquería humana.
Así es. ¿No? Es que equiparar humano con decente, pues está cabrón, ¿no?
Así es.
Entonces, pues sí. Y entonces, pues digamos lo más nauseabundo, las cosas como son, de toda esta proyección, digamos, internacional de nuestro presidente. Ese es el caso cubano, ¿no, Juan? Mientras Díaz-Canel está metiendo en la cárcel a niños de 16 años, literalmente, por gritar patria o vida, literalmente. Así, ¿eh? Tal cual. Gritas eso, te meten a la cárcel, 10, 15, 20 años. Mientras hace eso, nosotros volvemos a contratar 500 doctores cubanos. Doctores es un decir, es personal médico sin capacitación, esclavizado por la dictadura cubana, porque te cobran muchísimo dinero, no es ayuda solidaria, y a ellos les dan $5 diarios para vivir, según cierta información que se ha filtrado por ahí. Para traerlos a un país, Juan, donde el presidente corrió a muchos doctores por recortes al sector salud. Se trajeron la vacuna cubana, la Abdala, para vacunar niños, nada menos. El presidente no quiso pagar por la Pfizer, que es la que sí está aprobada por la OMS. Es la vacuna de la que sí conocemos las pruebas, digamos, que se han hecho en los tres niveles habituales. Y se trajo una chingadera cubana, ¿sí?, que no sabemos qué es y que no lo queremos averiguar, mano, porque la única prueba que se ha hecho sobre esa vacuna es la de los propios cubanos, es decir, o la de López-Gatell, pero pues de nuevo, el doctor muerte no cuenta, ¿no? No vamos a darle ningún tipo de autoridad. Es repugnante, Juan, las cosas como son, y es repugnante apoyar a una tiranía de esa naturaleza. No hay más.
Y hacer grupo, ¿no? Porque uno puede entender todo este rollo de la hermandad latinoamericana, etcétera, bla, 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 que México, el hermano mayor, cosas de esas, ¿no? Que siempre se han, mencionado. Y, pues, solidaridad también con países más pobres que nosotros, más necesitados, con otra serie de problemas estructurales. Pero, bueno, llevarlos al matadero, pues, es una idiotez, ¿no? O sea, estar diciendo, a ver, resulta que el presidente Biden dice, pues voy a organizar mi cumbre de las Américas, mi oportunidad como presidente, en fin, está haciendo él su esfuerzo personal. ¿Y quién crees que lo boicotea?
No, sí.
Y dice, bueno, es que ha usado el presidente López Obrador, qué humano, de verdad.
Qué humano, sí, qué humano.
Y entonces dice, no, pues ¿saben qué? ¿Saben qué? Si no van mis amiguis, yo no voy.
Así es.
Y para que vean, que se siente gacho y que voy a tomar represalias, se chingan y va Marcelo. Para que vean.
Así es.
Se siente, ¿no? Sí. Porque dice, no voy a ir yo, voy a mandar a Marcelo.
Así es. Y Marcelo, pues rayado, güey, por una vez que no le toca ir ahí con Castillo a Perú, güey, pues sí.
O con Evo.
Pisco Sour. O con el cretinazo de Evo Morales, man, ¿no?
Es un sí, ya no voy a ir a Bolivia, en fin, voy a ir a Washington.
A Washington, puta, por fin, güey, ¿no? Buenos restaurantes, ¿no? Tocan algunos representantes dignos de los gobiernos latinoamericanos. Sí, sí, es el único.
Sí, ya está harto del, te digo, del pisco y del de que le ofrezcan ron, ¿no?
Exactamente, ese puta ya.
No, pues, o sea, quiero un gin and tonic, algo así, ¿no? Un Manhattan.
No, en un buen restaurante, esos que te cuestan como $25 el trago, ya sabes, ¿no? Cosa que mi canciller se puede y debe.
Ah, bueno, no.
¡Hombre! Oye,
y no viste, nosotros siempre hemos agradecido a la 4T, hay que decirlo abiertamente, en estos gestos tan humanos, pues esa relación romántica, cachonda, amorosa también, de Irma y John.
Sí, 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 sí.
Bueno,
Irma y John, una historia de amor.
Así es. Que por cierto, no se nos ha aclarado por qué John está triste y solo y aburrido.
Yo sigo preocupado, doctor Ackerman, o doctor Ackerman, o los doctorados que se hayan ajustado esta semana, pronúnciese, por favor. Díganos qué está pasando. Díganos a los tíos Zavala y Patán si lo podemos ayudar en algo, doctor.
Se acompañaron.
¡Muera la pasión! ¡Chingado, que no muera!
¿Qué pasó con Dulce Poli?
Sí, porque estamos preocupados, de veras. No solo nosotros, ¿verdad, Juan? Nos llegaron montones de mensajes.
Oh, bueno.
Público, diciendo que no muera, que no se apague ese fuego.
La gente genuinamente preocupada por el devenir de esa pareja del amor, ¿no?
No, déjate de la pareja, de la poesía, mis.
Ah, claro.
Claro. Bueno, o
sea, híjole, el sentimiento a flor de piel, Julio.
A flor de piel, donde hubo fuego, quedan rescoldos, Irma. No dejes morir esto.
Muérdeme fuerte.
Carajo. Tómense de la mano, pasen por la UNAM.
Así es.
¡Vense a Tepoztlán, picarones!
Sí. ¡Ay!
¡Un momento!
Y fíjate, entonces, bueno, pues ante ese vacío, no es un tema en el que nos guste meternos porque seamos respetuosos de la vida privada de cada quien.
Absolutamente.
Pero este cuando los hombres públicos hacen pública su vida privada, pues bueno, pues se presta a cualquier tipo de comentarios, ¿no? Y entonces el canciller Ebrard puso un tuit para su esposa.
¿No? Sí.
Están acompañados. Me parece que el Día de las Madres, una cosa así, chuleándola y diciendo que era su dulce compañía.
Así es.
Lo cual deja ver ciertos sesgos de educación católica del canciller, ¿no? Porque pues la dulce compañía es el angelito de la guarda.
Claro.
El angelito de la guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de
día. Ni de día, claro.
Exacto.
Hasta yo, que vengo de una familia de incrédulos, sí, hasta yo. Sí, sí, sí.
Y bueno, él no es ni de lejos John Ackerman, Marcelo. Se queda muy lejos en términos románticos y
eróticos. Ah, sí, no, de despliegue.
El otro estaba ahí, guerrera del amor.
Claro.
El bálsamo, la chiñé, ¿no?
Claro.
Y este güey, angelita de mi guarda.
De mi guarda.
Dulce
compañía. Sí, o sea, bien, canciller, gracias por el esfuerzo, pues, o sea, no tomen a mal, o sea, lo valoramos.
La sensualidad en la 4T siempre es bienvenida.
Siempre es bienvenida. Compañero Fernández Noroña, este mensaje no es para ti, ahí sí, por favor, dejémoslo estar, ¿no?
Tómalo con reserva.
Tómalo con reserva. Ahí en el salón VIP de American Express en el aeropuerto, ahí concéntrate en lo tuyo, compañero Fernández Noroña, no necesitamos eso, pero siempre es bienvenido, pero no alcanza el nivel de incandescencia de la prosa poética de Ackerman y Sandoval.
Pues sí, Julio, no llegan al nivel de erotismo, de sensualidad, incluso de cachondería de don John Ackerman, ¿no?
No. Ahora, mi pregunta sería, Juan, para también ser justos con el canciller. ¿Quién alcanza esas alturas de la pasión? Pues nadie, ¿no? Nadie. Es una de las muchas cosas que nos trajo el matrimonio Sandoval Ackerman. Por lo tanto, repetimos nuestra solicitud. Doc, Irma Eréndira, exsecretaria, que no se apague del todo esa flama. Ahí queda algo. Ahora, sí, hablando
así es que
de...
No nos dejen en este...
Sí, en...
campo seco, ¿no?
Secos, claro, claro. Sin la chispa de la vida, ¿no? Hablando de chispa de la vida, Juan, qué bien va la candidatura de Claudia Sheinbaum, ¿no?
¡Oh!
¡Qué pero bien, ¿no?
Qué analogía tan buena la tuya de la chispa.
¿Sí? La chispa, ¿no?
Cada vez se sorprende más el este imán, ¿no? Este carisma que
qué
tiene
bárbaro.
Claudia, ¿verdad?
Una vez dijo el presidente de la República que él estaba muy tranquilo con la sucesión. Este ya tiene tiempo, ¿no? Porque estaba así, pero lleno de pues, posibles candidatas y candidatos extraordinarios, ¿no? De un nivel bárbaro.
Sí.
La 4T, ¿no? Pero bárbaro, bárbaro. Está el Marquis de Casubon, ya, sí. Ya lo hemos dicho.
Otra castañuela.
Oh, uy, 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 ya lo vimos, ¿no? Luego está, pues, ese prodigio también de expresividad y de donosura, que es el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que yo en mis apuestas creo que sigue a la cabeza. A mí me parece que mi jefa de gobierno no llega. Pero bueno, luego está la jefa de gobierno, que va muy bien. Qué bien han manejado la línea 12, ¿no? ¡Qué sí, bárbaro, man! ¡Qué sí, bárbaro!
Creo que lo mejor fue, aparte, dejarse ir contra una empresa noruega que es descalificada,
claro,
en todo el mundo.
¡Claro!
Que se sabe la naturaleza corrupta de los noruegos.
Así es. Ya lo dijimos la semana pasada, lo repetimos aquí.
Y
noruegos go sea... home.
Así es. Noruegos go home.
Sí,
home
sí, sí.
Office. Pero bueno, está de veras en un plan encantador, Claudia, ¿no?
Encantador. Qué bárbaros, Juan. O sea, contratan a la empresa. Ahora ya, la semana pasada ya hablamos un poquito de esto, pero ahora ya está como que cuajó todo, ¿no? Cerraron la historia, la remataron. Entonces, contratan a esta empresa. Le piden un peritaje, digamos. La empresa hace el peritaje. Resulta que la administración de Claudia Sheinbaum es responsable, conforme a este peritaje, de en una proporción importante de la caída del tramo de la línea 2, que costó 26 muertes, que no se nos olvide, aparte de muchas personas heridas y de muchos dineros al erario. La administración de Claudia Sheinbaum dice que hay un complot, uh-huh, en esta empresa, que están de acuerdo con abogados que alguna vez litigaron contra el supremo líder, etcétera, pero que no van a hacer público el informe de esta empresa. Sale el secretario de Transporte, Andrés Lajú, lo hace público técnicamente, o sea, dice, no, pues es que se metieron, sembraron, ¿no? El tema del mantenimiento. Sale Martí Batres, que también tiene momentos de genio extraordinario, y dice, por falta de mantenimiento, nada se cae, ¿no?
Se cae,
fue otro gran momento.
¿Qué puede pasar si no le das mantenimiento a algo, Julio? ¿Tú qué crees?
Sí, pues no se cae, Juan. No se cae.
No.
¿No?
Fíjate que en un tema, digamos, similar, pero en una... en otra esfera del gobierno, el federal, ¿qué tal el presidente diciendo que no es, son cuentos las cosas de los aviones?
De los aviones, es que de verdad, lo suyo no es el transporte, ¿no? Eso también está claro.
Sí, entonces. No, que lo... no, bueno, seguro es de los que piensan, pues anden en burro, yo les dije, ¿para qué se suben a esos aviones?
Esas cosas son del neoliberalismo.
Así sí, es, sí. Cosas del demonio, ¿no?
Son cosas del demonio. Entonces, mientras el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estamos a punto de presenciar un accidente terrible, Juan, terrible, mientras se sabe también que esto no tiene que ver o no exclusiva o no preponderantemente con la saturación del aeropuerto, sino con que ahí sí sembraron de gente incompetente el Benito Juárez, hay que decir las cosas como son. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum remata su semana gloriosa publicando el informe después de que lo publicó el periódico El País. Fue un poco como la renuncia de Pedro Salmerón, decía yo en Twitter, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que Panamá dice, ese güey no pone un pie aquí, y Pedro Salmerón dice, ¡renuncio! Hijo, mano. Bueno, pues Claudia Sheinbaum igual, ¿no? Entonces, una vez que se filtra el informe, que lo publica el periódico El País, Claudia Sheinbaum dice que siempre sí lo publican.
Ahora, fíjate, Juan, si tú ves la gráfica de el gasto de mantenimiento del metro, apenas entra Claudia Sheinbaum, se va para abajo.
Así es, pero se va para abajo dramáticamente, ¿eh?
Así es, entonces, bueno, pues, ¿qué quieres que pase? Pasó ahí y va a pasar algo con los aviones. ¿Qué está sucediendo también? Oye, el presidente, ¿qué tal, Julio? Digo, tipazo, ¿no?
O sea, no.
Vive feliz sin bronca, ¿no?
Sí, tranqui.
Los criminales humanos, los aviones, no hay pedo. Y el Felipe Ángeles es una de las obras más importantes del mundo.
Del mundo. Pero además usó exactamente el tono que estás usando tú. ¡Del mundo! Dicen las mañaneras, ¿no?
Del mundo mundial.
Sí, con los luchadores ahí en los baños y los soldados inflables, ¿no? Sin agua. Contra ayudas.
Güey, sin aviones, deja tú sin agua.
Pues sí, sin aviones, ¿no? Entonces, viene esta situación aeroportuaria, Juan, en una, pues en la, una de las dos o tres ciudades más importantes de América Latina en términos de negocios y de turismo y de todo, que es la Ciudad de México. Un aeropuerto que funcionaba mal, ahora funciona peligroso, ya no solo mal, ¿no? O sea, ya hay posibilidades serias de matarte. ¿A partir de cuándo? Pues de que llegó la 4T, es decir, no hay mucho más.
Bueno, o sea, tú creces con esta certeza, esta convicción, porque basada en la ciencia, pues que no hay bronca, que te subes un avión y no hay.
Claro.
O sea, nada, ¿no? Vas, te subes, te transportas, ¿no? Llegas a tu lugar y no andas apanicado.
Bueno, pues.
Bueno,
ya no.
¿Quién crees que llegó a la presidencia sí. para meterte pánico cuando te subas un avión?
¿A un avión? Entonces, ya no sirve el Benito Juárez y sigue sin servir el Felipe Ángeles, que no tiene vías. No va a servir, hombre. No tiene vías de acceso, las líneas aéreas. No se quieren ir allá. Está en casa de la chingada.
Vamos a pasar para allá. O sea, los charters y los de carga. Muy bien.
Y los de carga.
No están listas las aduanas ni nada.
Exactamente, no hay aduanas, ¿no? Es todo de un nivel de subdesarrollo, Juan, pero, verdaderamente escandaloso, ¿no?
Es que es una degradación del país monumental.
Pues sí, las cosas como son. Es una degradación en todos los planos del país. Es decir, la seguridad pública tenía problemas graves y ahora pues es una farsa, es una cosa verdaderamente grotesca, o sería una farsa si no se estuviera muriendo la gente como se muere. La economía tenía problemas, ahora está desplomada. El sistema de salud tenía problemas, ahora se les descomponen los medicamentos y las vacunas, y tenemos vacunas cubanas y no tenemos otras vacunas, y traemos médicos cubanos. Y los aeropuertos no funcionan. Uno que nos costó un chingo de dinero, que es el Felipe Ángeles, porque tuvimos que pagar el de Texcoco, pagar con sobrepeso el Felipe Ángeles para que no aterrice nadie, porque esa es la pura verdad, y el Benito Juárez que ya no jala, porque se pusieron a meter a compañeros del movimiento, o yo no sé qué carajos, a controlar aviones, Juan, aviones. Es decir, estamos en problemas serios. Eso sumado a nuestra filiación dictatorial, digamos, así como conclusión de la semana, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, pero pues es que así es este mundo fantástico del presidente, ¿no? Es según él, pues todo funciona. Dice que va a haber un sistema de salud
excepcional.
Excepcional, escandinavo, en 2 años. Pero bueno,
en 2 años, en 2 años ya se va.
Pero Julio, pues ya pasaron 3.
Ya pasaron 3 y medio.
Escandinava al revés, le dio la madre y nos puso a nivel de país bananero de los problemas que teníamos. Estamos peor en todo.
Estamos peor en todo, así.
Menos en popularidad del presidente.
Sí, esa sí sigue muy bien. Y
está muy bien.
y sigue habiendo campos de béisbol en franca multiplicación por todo el país, ¿no? Sí, Juan, es pues la institucionalización del bananerismo, digo, francamente, ¿no? Es una cosa bastante triste.
Sí, y luego, un país bananero, en efecto.
Un país bananero. Ahora van a venir, vas a ver, ¿no? Las observaciones en el sentido de que hacemos comentarios clasistas. ¿Qué tiene de malo producir plátanos? Ahí vienen, ya sabes, ¿no? Pero somos una república bananera, o por lo menos estamos en camino de serlo rapidito, Juan. Rapidito.
Pasos agigantados.
Y en abierto conflicto ya, y esa es la otra cosa, pues con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, los gringos pues nos consecuentan bastante. Seguimos siendo necesarios desde muchos puntos de vista. Sigue habiendo un volumen de transacciones comerciales entre los dos países, pues sin equivalencia en el mundo. En términos de seguridad, también somos importantes para los americanos. Somos aliados, hay un tratado de libre comercio. Pero esa es la otra. Según nos vamos arrimando hacia Díaz-Canel, Maduro y etcétera, pues nos vamos separando de la órbita norteamericana, Juan. Sé que para algunos compañeros ahí en la 4T esto es una gran noticia, pero pues para cualquier persona democrática y mínimamente civilizada, pues es una tragedia, ¿no?
Bueno, pues, digo, de entrada pues es nuestro principal socio, nos caiga bien o nos caiga mal.
A mí me caen bien, tengo que decirlo, es decir, para así francamente, ¿no? Pero estamos además montados, Juan, en esta retórica de Guerra Fría sobre el bloqueo contra Cuba y demás payasadas. Híjole, Juan, verdaderamente me siento como cuando era joven. Es tal vez la única ventaja de esto, ¿no?
Sí, fíjate que sí, estamos en un revival, ¿no? De nuestros años dorados, ¿no?
Me refiero a los tuyos y los míos, ¿no? Sí, los del país, ¿no?
Sí, ¿no? Porque sí. El presidente lo que le gusta es vivir ahí, vivir en esa época.
Sí, pues todavía nos faltan 2 años y medio de México vintage, por decirlo así, Juan. Sí. Pueden pasar muchas cosas pinches en 2 años y medio. Pero bueno, ya no sigamos, porque tampoco queremos dejar en una depresión terrible a todas las personas que nos oyen desde Brasil hasta la frontera sur de los Estados Unidos y Allende el Temec, ¿no? Entonces, si te parece, Juan, mañana le seguimos con otras cosas. Vamos a tener una plática con Daniel Jiménez Cacho, que tiene una obra de teatro muy exitosa en el Teatro de los Insurgentes. Ahorita, pues, Caguamón, ¿no?
Caguamón, pásenla bien. Saludos a todas, a todos y a todes.
Eso.
Y nos escuchamos la semana que entra, Julio.
¡Viva Cuba Libre!
¡Ádele!
Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.